Bien, pues estamos de regreso para saludarle ya en la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Saludos a quienes circulan ya en esta zona metropolitana de Guadalajara. Esta hora es considerada hora pico. Son las 8:12. Tenemos participación del auditorio y le adelantamos que tendremos después de las 8:30 de la mañana una entrevista con el presidente municipal de Chapala. María Sánchez reporta que las alcantarillas se encuentran en mal estado en la zona oriente de San Juan Bosco, es lo que menciona. Otra persona reporta que en un baldío cobran estacionamiento en la calle Ottawa 1266. Roberto Villas, ¿por qué aquí en México sí detienen a los narcotraficantes y en Estados Unidos no? ¿Acaso en Estados Unidos no hay narcotráfico? Es lo que pregunta. Marisela menciona que Pensiones del Estado cambió las fechas de pago y no se le hace justo del 28 al 30, hoy es 28 y aún no pagan. Ya te habían denunciado esta situación,
¿no?
¿Verdad?
Sí.
El IPEJAL.
Así es.
Es algo de lo que ha llegado en la participación del auditorio a través de las líneas telefónicas.
Bien, y de los mensajes que tenemos también a través de WhatsApp, le compartimos lo que tenemos en este momento en pantalla. Dice, anexo información para que la audiencia de Metrópoli esté enterada. Dice que habrá un cierre de carretera mañana a las 2 de la tarde por falta de agua. Esto en la carretera La Alameda al fraccionamiento Alvereda. Otros vecinos que protestan por falta de líquido, en esta ocasión allá en, si no me equivoco, en El Salto. Y otro más nos dice, felicidades a Mercedes por la efeméride de hoy, solo para conocedores, gracias por el mensaje. Uno más, Metrópoli, dice, hace unos días vi la noticia de que en carretera Chapala estarán poniendo fotoinfracciones. ¿Ustedes tienen el conocimiento de cuándo estarán en función? Dijeron que unas 3 semanas aproximadamente, enseguida te compartiré la nota que se publicó en notisistema.com. Y aquí nos pregunta una persona, tengo una deuda con el CIAPA, quiero liquidar el total. Actualmente puedo acceder a un descuento de multas y recargos. No sé qué programa esté vigente en este momento, pero lo que sí podría hacer es acercarse a lo mejor a las instalaciones y plantear una propuesta de solución a su deuda para que pueda tener un convenio o un beneficio que esté vigente.
José Luis Ramírez nos pide que recomendemos con frecuencia a las personas, sobre todo a las adultas mayores, que por favor no contesten números desconocidos, porque dice, luego se quejan de que los defraudan. Usted sabe que el delito de la extorsión ha aumentado de manera significativa a nivel nacional y, bueno, una de las estrategias de estos estafadores, de estos extorsionadores, es precisamente poner a operar call center de diferentes partes. Por eso le llegan llamadas de Inglaterra, de Canadá, de California, etcétera, etcétera. Si no conoce el número, no lo conteste.
Y fíjate, Griselda, que nos dicen aquí que hace una hora se reportó un accidente que ocurrió en Avenida La Paz y Emilio Castelar y no llegó, dice, la ambulancia. Un agente de tránsito también lo reportó y no llega. Esto es afuera del Prolex. Es una chica con un golpe fuerte en la cabeza y sangrando. Dice, tiene una hora tirada sin atención. Se han hecho múltiples reportes y, bueno, los servicios médicos municipales, en este caso de Guadalajara, no llegan. Tampoco llega la Cruz Roja y esto es en La Paz y Emilio Castelar. El reporte que nos hacían hace todavía unos 10 minutos. Así que ojalá que las autoridades puedan darle solución al asunto y que no esté en riesgo la vida de la persona que resultó atropellada. En el mismo sentido de lo que hemos estado manifestando esta mañana, otra vez queja contra el IPEJAL, dice, comentarles que no han depositado nuestra pensión, dice la señora Marta de González. Y acá nos dice, buenos días, siempre pago mi gasolina con tarjeta bancaria y no veo que me cobren comisión sin cargo. Dice, si cargo 500 pesos, es lo que me aparece en mi cuenta, entonces no entiendo cuál es el beneficio. Betty, la comisión es para las empresas. Toda empresa, todo negocio que tiene una terminal de cobro con el banco, le paga por volumen de transacciones a la institución bancaria, una comisión. Entonces, ese dinero dejará de pagar el empresario y es a ellos a quien se pretende beneficiar, no directamente a nosotros. Entonces, aunque en la teoría digamos que en el costo general bien integrado, pues ellos dejarían de pagar ese recurso que se le da directamente al banco. Otro más dice, Marco Antonio, es correcto poner fotoinfracciones en la carretera a Chapala. No sé si pregunta o afirma, pero le agradecemos el comentario. Mientras que en otro de los mensajes nos dice, hablando de fraudes, dice, tiran una llave con un número de celular y cuando llamas para decir que la encontraste, te preguntan la dirección para ir a buscarla y te roban. Cuando no te roban, ya saben tu número de celular y nombre también para un secuestro o estafa virtual. por favor, alerten al público, es lo que dice esta persona. Bien, pues muchas gracias por sus mensajes a todos y su comunicación esta mañana.
Vámonos a las portadas de Jalisco. Son las notas informativas que la prensa local consideró que son las más importantes. Y luego nos ligamos a la información en materia económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana a Gabriel Orihuela, periodista especializado en materia económica. Adelante, Gabriel.
Buenos días, Gris, Víctor, y buenos días a todos nuestros radioescuchas. La semana pasada platicamos cómo un extenso estudio de la Escuela de Negocios del ITESO mostró que Zapopan es el único municipio de Jalisco que se ubica entre los 25 con las rentas más altas del país. En la ex Villa Maicera, los alquileres alcanzan un promedio de 34.400 pesos por mes y una mediana de 25.500 pesos, es decir, que la mitad de las rentas están por arriba de ese monto. Además, entre las 50 colonias con rentas más bajas en el país, aparece solo una zapopana, Parques de Tezistán. Pero les decía que eso de bajas es relativo, pues los alquileres van de los 8.000 a los 20.000 pesos por mes en promedio. También recordamos cómo, cuando fue cuestionado por la periodista Isaura López Villalobos, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, invitó a quienes podían pagar esas rentas para que siguieran viviendo en ese municipio, así como a irse a quienes no tenían dinero suficiente. El empresario devenido presidente municipal argumentó su incapacidad para intervenir en esta situación, pues dijo, es un fenómeno que solo debe ser regido por la oferta y la demanda. La cita textual fue, nosotros trabajamos oferta y demanda. Yo no le puedo decir al que construye un edificio o qué quieren, que meta un control como el que quieren meter de rentas. No, la verdad yo no lo voy a hacer, no es mi filosofía, es oferta y demanda. ¿Cómo? Vamos a otros países y en otros países es oferta y demanda. ¿Quieres una casa cara? Pues la rentas. ¿Quieres una casa barata? La rentas, ¿no? Aquí termina la cita. Bueno, pues como les adelanté hace 7 días, hoy quiero ampliar mi comentario sobre este asunto. Es curioso que el alcalde Frangé ponga como ejemplo a otros países para fortalecer su negativa a la intervención gubernamental en las cada vez más inalcanzables rentas en Zapopan y en otros municipios. Esto porque este tipo de regulaciones no es extraño. Por ejemplo, un estudio del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, ubicado en Buenos Aires, Argentina, documentó en 2023 que de las 34 naciones más desarrolladas del mundo, las que conforman la OCDE, al menos 23 controlan el incremento o la actualización del precio del alquiler, y entre esas se regula el precio inicial de los contratos de renta. En Alemania, por ejemplo, la mitad de las ciudades más pobladas tiene un índice estatal o local de referencia de precios de renta que debe seguirse obligatoriamente, y los nuevos contratos también tienen un tope de incremento. El índice de referencia tiene en cuenta ubicación, tamaño, antigüedad, calidad y valor de propiedades similares. En Viena, capital de Austria, se regula el precio de los alquileres desde 1917. 2/3 partes de las viviendas son del municipio o están subsidiadas. En los Países Bajos existe una comisión del alquiler que lleva más de 100 años equilibrando la balanza entre la especulación y el derecho a la vivienda. En 2021, ese país aprobó la ley del alquiler asequible, que ordena que los alquileres no puedan subir más de 1% adicional a la inflación durante un periodo de 3 años. O un aumento mayor solo se permite si se hacen mejoras en la vivienda que lo justifiquen. En Francia, la ley ELAN del año 2018 autoriza a las ciudades a regular alquileres por 5 años, por lo cual los niveles iniciales de renta se determinan dentro de un rango oficial. Además, en 16 países desarrollados existen medidas para regular las rentas de las casas de vacaciones a corto plazo, como Airbnb. En diversas ciudades de naciones como Australia, Irlanda, Noruega, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Austria, estas regulaciones buscan poner freno a la tendencia de los propietarios a alquilar a turistas, reduciéndose la oferta para los habitantes locales e incluso aumentándoles el precio. A todo esto se le suman las iniciativas locales, como la llamada Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, una iniciativa que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha presentado junto con otros esfuerzos para frenar los aumentos desmedidos en la renta y la gentrificación en la capital. Y no olvidemos un programa que no es una regulación, pero sí una intervención gubernamental ante el problema. El gobierno de Guadalajara, del mismo partido que el de Zapopan, acaba de anunciar el inicio del registro para que jóvenes puedan recibir hasta 3.000 pesos mensuales como apoyo para su renta. Ahora, también es cierto que hay estudios que ponen entredicho las bondades de estas regulaciones, dado que se temen fenómenos como la reducción de la oferta en rentas, la falta de mantenimiento en las casas e incluso hasta la aparición de un mercado negro. También hay que reconocer que el margen de maniobra de un alcalde tampoco es muy amplio y a veces los presidentes municipales se dan una importancia que no corresponde con la realidad. Como sea, vaya de nuevo el llamado a que en México aprendamos a profundizar en los complejos temas que enfrentamos, a debatir ideas distintas y elegir lo que mejor nos convenga, y no como hacemos frecuentemente, a descartar ideas que pueden ser soluciones, solo porque no coinciden con los dogmas ideológicos de las personas en el poder. Es decir, no desechar el análisis solo porque se trate de temas, como dice Frangé, que no son de su filosofía. Es mi comentario.
Te agradecemos, Gabriel, el análisis. Muchísimas gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro esta mañana ya calurosa de martes. José Luis, escuchamos tu reporte.
Hola, ¿cómo estás, querido Víctor? ¿Cómo les va? Buenos días. Oye, primero te voy a comentarles que Patria y Cloutier, bueno, yo ayer pasé por ahí y los semáforos no funcionan. Este es un crucero súper complicado y me decía que todavía esta mañana no estaban funcionando los semáforos, porque si te das cuenta, hacen una cuchilla Cloutier y tú das vuelta en Patria. Entonces, el tramo para poder cruzar este es bastante extenso, bastante largo. Ojalá haya gente de tránsito por lo menos y se arreglen estos semáforos, Patria y Cloutier, con los semáforos apagados. También comentarles que ayer el gobernador inauguró justamente el parque lineal de Chapultepec y la Plaza de la República, ahí en la zona de Avenida México y América, incluyendo a las Tres Gracias. Se hablaba de este parque lineal, que bueno, que así va a ser, le van a dar mucha vida a toda esta zona. Pero aquí se preguntaban una cosa a los vecinos, que no sé por qué, pues no se dio mucho a conocer, la inseguridad que reina en el lugar, la delincuencia. Después de la 1 de la mañana, o 2 de la mañana, ya es antes, ¿eh? O sea, no tiene que ser tan tarde para que, bueno, seas objeto de que te quiten el reloj, te quiten el celular, te den cristalazo los vehículos que se estacionan alrededor de la zona de Chapultepec. Entonces, muy bien este parque lineal, pero urge que haya mayor patrullaje ahí en la zona. Y hablando de otras cosas, les quiero comentar que ayer tuve en módulo de servicio a integrantes del Observatorio de Movilidad AC. Ustedes, de hecho, tuvieron a Gustavo Flores Delgadillo la semana pasada ahí con ustedes. Y le preguntábamos de algo que aquí hemos estado cuestionando constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué traer placas de otros estados de la República y no de Jalisco? ¿Se acordarán ustedes que leí la semana pasada algunas opiniones de gente que traía placas de Michoacán, de Oaxaca, de Guerrero, pero por qué no de Jalisco? Se lo dijimos también una pregunta a este secretario del Observatorio de Movilidad AC, y estas fueron las razones que él nos dio. Escuche usted, adelante por favor.
Yo creo que es importante irnos a la causa. ¿Por qué la gente emplaca con placas de otro estado? Porque está cansada precisamente de que no hay escucha, de que le pongan fotoinfracciones y ven una forma de brincar las fotoinfracciones, de que ven impuestos caros en este estado y ven la forma de pagar menos impuestos en otros estados, de que ven muchos trámites engorrosos ligados a la corrupción cuando te acercas a hacer un trámite de placas, de cualquier asunto, cualquier trámite relacionado con ello, ves también corrupción y tardanza en los procesos. Por eso la gente opta por las placas de otro estado. Creo que hay que atender la causa para llegar al fondo y poder solucionar. Tomar convenios y medidas con otros estados siempre será sano que se recaude al estado si hay una infracción, porque también termina con el, pues ahora sí que con el libre albedrío de la gente en tomar la velocidad y demás. Tampoco optamos por eso, optamos porque la velocidad esté regulada en lo que debe de ser. Pero ante las medidas desesperadas, vemos una autoridad con una cerrazón y no toma realmente medidas que puedan abatir. Por eso te digo, volvamos a la causa, ¿por qué la gente está haciendo eso con las placas?
Uh-huh. Bueno, sí, ahí está lo que comenta Gustavo Flores Delgadillo, secretario de este Observatorio de Movilidad AC. Ahí está lo que él opina. También les preguntamos a los integrantes, a Enrique Loñas, que también es el presidente, digamos, de este observatorio, sobre estos radares de velocidad que van a colocar sobre Lázaro Cárdenas y sobre carretera Chapala. Los calificaron totalmente de recaudatorios, porque, bueno, en el lugar donde los colocan, la manera como los están instalando, y sobre todo, hoy también la pregunta, que si también es permitido colocar estos radares de velocidad, o estas fotoinfracciones, más bien, más que radares, fotoinfracciones de velocidad en la carretera Chapala. Se cuestionaba también cómo en una carretera en donde mucho más rápida, vas a colocar estas autoinfracciones. Entonces, la calificaban así, totalmente recaudatorias. Ahí se los dejo al costo, señores y señores, en mi reporte. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Buen día.
Que tengan bonito martes.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Tenemos que hacer una pausa y enseguida ya esperamos tener con usted o para usted la entrevista.
Bueno, denos en un par de minutos, tendremos una entrevista con el alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel. Estaremos hablando sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que se resuelvan en Guanajuato los amparos que han presentado pues habitantes y autoridades respecto al acueducto Presa Solís. Así es de que le reitero, denos un par de minutos y enseguida tenemos lista la entrevista. María Velasco dice, maestra pensionada, se queja del pago de la pensión y el horario. La queja otra vez para IPEJAL. Betty Pelayo pregunta qué camión me lleva a la Cámara de Comercio de Guadalajara. Vivo por el Estadio Jalisco.
A la Cámara de Comercio.
Pues, la 604, ¿no será? Viniendo por Circunvalación, la 604 hasta Vallarta.
Uh-huh. Hasta Vallarta, y ahí que tome tal vez otro
camión. Y ahí toma otro camión.
Cualquiera de los 629 que van hacia Zapopan y la puede dejar afuera de la Cámara de Comercio, sí. O el pretren también. Bien, tenemos otros mensajes. Aquí dice, solo para confirmar que todavía no funcionan los semáforos que mencionó José Luis, gracias por el aviso también. Dice Carmen, jubilada y mi dinero pensión del Seguro Social me lo depositan en Santander los días primero de cada mes y ahora en mayo será hasta el 4. Deberían de hacernos el favor de depositar antes y no esperar hasta el 4, es lo que dice este mensaje.
Bueno, don José Luis Cordero dice que a veces no contesta números desconocidos, pero una vez contestó y eran los del Seguro Social. Él considera que deberían poner sus iniciales para saber qué son ellos. No, más bien usted tendría que grabar el número de teléfono celular e identificarlo, que se trata del Seguro Social.
Así es.
Dice que sobre la gasolina, quien no tenga tarjeta, ¿qué es lo que va a hacer para cargar combustible?
Ah, no, es que no es obligatorio, más bien es una opción y es, digamos, lo que intenta el gobierno federal. Pero sí quieren reducir cada vez más el margen de personas que pagan en efectivo por cuestiones de lavado de dinero.
Sí, bueno, entiendo que don José Luis Cordero no está muy familiarizado con el uso del teléfono celular. Pídale a alguien de su familia que le eche la mano y le grabe el teléfono del Seguro Social para que lo identifique cuando llegue la llamada.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana vía telefónica al alcalde de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel. Le decíamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión, una sentencia que dice que le corresponderá a Guanajuato resolver sobre los amparos que se han presentado en torno a esta obra, Acueducto Presa Solís. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Griselda, muy buenos días. Saludo a ti, a tu equipo y a la audiencia.
Muchas gracias por aceptar la conversación. ¿Cómo recibe el alcalde de Chapala esta decisión cuando ustedes han presentado recursos contra esta obra? ¿Abre la esperanza de que pronto comiencen a resolverse estos amparos?
Sí, mira, para nosotros esta noticia pues es muy importante, ¿no? Porque el hecho de que se abra esta resolución donde ya están instruyendo para que los juzgados federales admitan los amparos. Recordemos que desde hace algunos meses, desde el año pasado, estuvimos junto con varias agrupaciones recibiendo varios amparos por parte de las familias y de los ciudadanos de la Ribera de Chapala, ¿no? Y bueno, estos amparos no habían sido aún admitidos, y este logro de las familias de la Ribera, que en el pleno regional en materia administrativa y civil de la región centro-sur, estableció que los amparos, estos amparos promovidos contra el proyecto del acueducto de la presa Solís deberán ser resueltos por los juzgados federales, como ya comenté. Este criterio pone fin a esta interpretación, pues esa contradicción que tenían de que quién los debería atender, si Jalisco, si Guanajuato, entre esta controversia o esta duda que tenían los tribunales federales sobre qué autoridad debería conocerlos, pues bueno, abre la puerta y a estos miles de amparos. Recordemos que son más de 10,000 los amparos firmados por colectivos, por habitantes, por ciudadanos de toda la Ribera de Chapala, en contra del acueducto de la presa Solís, que como ya te comento, es desde hace varios meses, y que confiamos en que el Poder Judicial escuche la voz de todos los pueblos ribereños. Recordemos que aquí participan todos los alcaldes de la Ribera, que como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, nos hemos reunido, perdón, y hemos externado esta preocupación de esta obra del acueducto de la presa Solís.
Sí.
Primero porque arriesga el ecosistema de Chapala y sobre todo que, bueno, hay acuerdos, hay decretos que claramente determinan cuáles deben ser los afluentes o las cantidades que aportarán al lago Chapala los diferentes afluentes. Y uno de los afluentes, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la presa Solís, es una presa que aporta gran cantidad de agua para el lago de Chapala. Y también, bueno, pues el lago de Chapala tiene años en crisis. El lago de Chapala nunca ha estado en su nivel o en la cota que debería estar, ¿no? Simplemente en el 2024 las lanchas de aquí de Chapala ya no podían hacer sus viajes a la isla por el bajo nivel, y teníamos el 50% apenas hace año y medio, en el 24. Afortunadamente, el temporal de lluvias del 25 fue muy bueno, y bueno, esto logró que el lago de Chapala ahorita pudiera tener un nivel a pesar del estiaje. Pero bueno, nosotros consideramos que esta resolución que ha dado el Pleno va a ayudar para que realmente se considere y se escuche la voz de los ciudadanos, de la preocupación que tenemos por el impacto que tendría este acueducto de la presa Solís.
Muy bien, entonces una de las preocupaciones, como usted lo acaba de decir, alcalde, es que cambie de alguna manera los acuerdos de distribución para el lago de Chapala.
Exacto, es que, bueno, el hecho de que se haga este acueducto, recordemos que este acueducto de la presa Solís pretende atender las ciudades de León, de Celaya, de Salamanca, de Irapuato, y de Silao, así como de comunidades que se encuentran al paso y otros distritos de riego. Obviamente, en el momento que suceder esto, pues esta presa Solís ya no llegaría al 70% como marcan los acuerdos, como marca el decreto, que después del 70% todo el agua excedente es para el lago de Chapala. En el momento que se pusiera o que se llegara a poner este acueducto, pues obviamente esta presa ya no estaría en condiciones de mandar el agua al lago de Chapala. Entendemos la necesidad que pueden tener otras entidades, otros estados del agua, pero bueno, esta no debe ser la solución, atentar contra el lago más grande de México. Y que no es un tema de Chapala, no es un tema de la Ribera, no es un tema del Estado. Yo creo que es un tema de todo México, ¿no? Que tenemos que cuidar el lago de Chapala, todo lo que representa en el medio ambiente, la regulación que tenemos en las condiciones ambientales. Y bueno, realmente esa ha sido nuestra preocupación, Griselda. Por eso hemos expresado, hemos pedido a la Comisión Nacional del Agua que reconsidere este acueducto, que busque otras opciones para atender a las ciudades de Guanajuato. Porque simplemente estas ciudades que mencioné son más de 4 millones de habitantes, ¿no? El consumo obviamente no permitiría que nos llegue el agua al lago de Chapala. Y bueno, como te digo, esta resolución, en donde ya le instruye a los juzgados federales de Guanajuato que atienda a los amparos, o se abre esta puerta para que la voz de todas las familias ribereñas sea escuchada y que realmente se considere las afectaciones que tendría el lago de Chapala, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por este acueducto. Y que bueno, lo consideramos ilegal, porque en el momento que se está violando ya un acuerdo, un decreto, en el que se ha trabajado, se hicieron las investigaciones necesarias para poder determinar estas cantidades de agua, pues bueno, se alteraría todo el ecosistema de la cuenca Lerma-Chapala y del lago de Chapala. Esto no es algo que nada más dicen los alcaldes, digo, hay varias universidades también han opinado, investigadores ambientales, como es la Universidad de Guadalajara, que tiene un instituto de limnología aquí en Chapala desde hace muchos años, también ha externado su preocupación. Entonces, pues ha sido esto la preocupación que hemos tenido, Griselda, como se han dado cuenta en varias meses que hemos estado levantando la voz con la intención de que escucharan a los habitantes de Chapala, y que bueno, como gobierno municipal, como presidente municipal de Chapala, pues seguiré apoyando a las familias de la ribera para que se siga defendiendo al lago de Chapala, más allá de lo que representa para el uso urbano en muchas partes, pues todo el ecosistema, toda la aportación que hace al medio ambiente en el occidente.
Sí. Ahora, alcalde, esta obra es impulsada por el gobierno federal. Le preguntaría si la obra está avanzando, la obra está parada, y cuál sería la consecuencia en caso de que se resuelvan estos amparos a su favor y se decida detenerla.
Mira, la información que yo tengo en este momento, Griselda, es que está detenida porque también los productores de Acámbaro se opusieron a esta obra. De hecho, parte del gobierno municipal está en contacto con alguno de los productores de Acámbaro, que cuando nos escucharon, pues también ellos tienen la misma preocupación. Recordemos que muchos de los productores, de los agricultores de ahí de Acámbaro, dependen de esta presa Solís, y también el bajo nivel de esta presa los afectaría en sus sistemas de riego y en sus cultivos en esa zona. Entonces todos esos productores, todos esos campesinos se opusieron y bloquearon la obra ahí mismo en Guanajuato. Esa es la información que yo tengo de esa obra, Griselda.
Y en cuanto a la lucha jurídica, presidente, tengo entendido que fueron como 10,000 amparos los que se intentaron promover, pero solamente se ha aceptado el 10%. ¿Qué les reportan los abogados? Es decir, ¿los están rechazando, los están ya sobreseídos o están en proceso de ser admitidos?
Sí, efectivamente, se presentaron más de 10,000, pero ingresados nada más hay cerca de 1,600. Los demás, por alguna firma, por algún requisito, no fueron aceptados y bueno, se están rectificando. Pero sí hay 1,600 amparos que ya ingresaron. Entonces, bueno, de estos 1,600 esperamos que sean los que tendrán que atenderse en los juzgados federales de Guanajuato. Y bueno, pues son suficientes. La verdad, creo que están bien expresados en esos 1,600 la preocupación de los habitantes.
¿No hay necesidad en este momento de solicitar ayuda internacional de algunas ONGs, por ejemplo, defensoras del agua, colectivos que también puedan apoyar en esta lucha? ¿Ustedes van en este momento solamente con su estrategia jurídica sin involucrar a nadie más?
Precisamente estamos por reunirnos nuevamente los alcaldes. Hay algunas organizaciones que nos han empezado a buscar precisamente para conocer la información y con la intención de apoyar, pero bueno, en cuanto tengamos información se las daremos a conocer también con mucho gusto.
En estos momentos, alcalde, ¿cuáles son las condiciones del lago de Chapala?
Ahorita estamos, Griselda, al 66% aproximadamente. Digo, ya se nota el estiaje, ya en estas semanas ya empezó a bajar. Afortunadamente todavía tiene un buen nivel, todavía lo vemos en la orilla de los malecones, incluso con olas en las tardes, repito, por el puente, por la lluvia que tuve el 25, pero esto seguirá bajando en las próximas semanas por el estiaje. Yo creo que nos queda poco más de un mes o un mes de estiaje, y seguirá bajando, pero hasta el momento está como el 66%, Griselda.
Vimos, de hecho, que durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, a diferencia de otros municipios, ustedes sí tuvieron buenos niveles de visitas, de turismo.
Sí, afortunadamente, Griselda, Chapala sigue siendo un destino turístico que busca la gente en temporada de vacaciones, en estos puentes, y que por ahí metimos algunos atractivos, como fue una Rueda de la Fortuna, un teleférico, solo durante el temporal de Semana Santa y Pascua. Y la verdad, esto sí rompió el récord de otros temporales vacacionales que fue mucho más la gente que visitó Chapala. Creo que Chapala se encuentra en un buen momento, la carretera Guadalajara-Chapala, el nivel del lago, la renovación de la avenida principal. Creo que nos ha ayudado bastante, Griselda, Víctor, a que Chapala siga siendo ese destino turístico atractivo, principalmente la zona metropolitana y de otras ciudades cercanas aquí del estado. Hoy que tuvimos el domingo pasado, tuvimos el Gran Monumental, donde tuvimos más de 100 grupos folclóricos de varios estados del país, y que realmente fue un espectáculo que llenó todos los malecones y que esto reactiva muchísimo la actividad. Pero bueno, todos estos atractivos dependen de nuestro lago. El lago de Chapala inmediatamente se siente cuando tiene un buen nivel. Vemos mucho más turismo. Realmente, como se dice, pues el agua es vida, ¿no? Hemos pasado muchísimas crisis del lago de Chapala. Digo, es la tercera vez que me toca ser alcalde. La primera vez que estuve en el año 2000, el lago estaba al 30% también, que fue cuando se hace el primer acuerdo del 2004, que después se convierte en decreto. Y de ahí para acá se ha mantenido el lago de Chapala en un nivel aceptable, ¿no? Entonces, es por eso esta expresión, y que, bueno, los habitantes de Chapala han externado su preocupación, ¿no? Y yo les agradezco, Griselda, Víctor, que siempre nos den este espacio para expresar la voz de los, en mi caso, los habitantes de Chapala, los pescadores, los lancheros, los prestadores de servicios, todos los que dependemos en forma directa o indirecta del lago de Chapala, ¿no? Claro. Pero todo lo que nos representa el lago, ¿no? Creo que es muy importante la intervención. En días pasados que unos habitantes de Chapala fueron y se presentaron en la Comisión Nacional del Agua, pues me hablaba el encargado de la Comisión Nacional del Agua, molesto, y le decía, yo le dije, director, antes de que usted y yo llegáramos, estas expresiones ya existen. Siempre ha existido una preocupación por Chapala, ¿no? Entonces, siempre se han estado expresando, se han estado manifestando por su preocupación, director. Yo creo que más que tomarlo así, tenemos que escucharlos, ¿verdad?
Bien, y justo me gustaría preguntarle por último de mi parte, presidente, si ahora que en la próxima reunión con alcaldes, ¿alguno ha planteado la posibilidad de que se sumen ustedes a estas movilizaciones o lo seguirían dejando en el marco ciudadano, que sea la población la que tome la decisión de salir a las calles?
Gracias, Víctor. Mira, definitivamente ellos, los lancheros, los pescadores viven directamente del lago, y esto ha sido a través de la historia. Si vemos hace 5, hace 10, hace 20 años, siempre ha habido este tipo de expresiones, ¿no? O manifestaciones por la preocupación que tienen, porque ellos sí lo han vivido, sí lo hemos vivido. Los que nacimos en Chapala, los que crecimos a un lado del lago, sabemos lo que es para nosotros el lago. Entonces, verlo en crisis, saber que se le va a quitar el agua que le debe de llegar, pues obviamente les preocupa, nos preocupa. Entonces, bueno, pues quieren ser escuchados, ¿no? Yo estoy en comunicación con todos ellos. Además, pues soy el responsable en este momento del municipio como presidente municipal, y tengo que también escucharlos, apoyarlos como habitante también de Chapala que soy. Pero bueno, yo estoy seguro que esta puerta que se abre de los de de que reciban los amparos. Esta resolución favorece para que estos amparos sean recibidos y que este instrumento jurídico lleve la voz de muchos ciudadanos, de muchos habitantes de la Ribera de Chapala, Víctor.
Bien, antes de despedirlo, Héctor Grajeda se comunica para pedirle que intervenga en las áreas de estacionamiento de Chapala, porque los que cuidan los vehículos se acercan incluso en moto, dice, te hostigan y es muy molesto y hasta da miedo ir, para que lo tome en cuenta en materia de seguridad, presidente, tratar de regular a las personas que cuidan o apartan lugares ahí en la zona centro.
Con mucho gusto, agiendo ese tema, que sí hemos estado en reglamentos, pero con mucho gusto y le agradezco mucho por hacérmelo saber.
Bien, alcalde, siempre es un placer platicar con usted, muchísimas gracias, y por supuesto que es un tema que interesa en la zona metropolitana de Guadalajara, porque se trata del lago de Chapala, así es de que seguimos al pendiente.
Griselda, Víctor, les agradezco bastante, y lo que me toque estar al frente, pues bueno, tendré que estar siendo el portavoz de las voces como parte de mis funciones. Y muchísimas gracias por el espacio a ustedes y a su auditorio.
Al contrario, es el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues usted puede escuchar esta entrevista completa en la página web notisistema.com con el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel. Y Chapala, bueno, en estos momentos, como dice el presidente municipal, se encuentra al 66% de su capacidad. Ojalá que tengamos un buen temporal.
Sí, y además también una recomendación, si usted quisiera disfrutar otra vista y otra área del lago de Chapala, desde la vuelta por el lado de Jocotepec, vaya visitando los pueblos San Cristóbal, Zapotitlán,
sí.
La parte de Soyatlán, todos esos pueblos que están ahí, San Pedro Tezistán, tienen pequeños maleconcitos muy agradables, sí, no están claro. Llenos, también hay comida típica.
Jocotepec además muy famosa por sus nieves de garrafa.
Así es.
Irse un fin de semana a Chapala y comer en esta franja de restaurantes que están, ¿cómo se llama esta zona?
La Piedra Barrenada, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Ahí, justo en ese punto, ir a los viveros que tiene Chapala de cactáceas.
Sí, todo eso vale la pena un fin de semana aprovecharlo. Y le digo, si usted le quiere dar la vuelta, también está muy disfrutable por esa parte, hacia Soyatlán, un poquito más, en la zona de Tuxcueca. Y creo que vale la pena tener otra vista distinta, sí, y menos saturada del lago de Chapala.
Pero no puedes ir a Chapala sin estar en su malecón.
Ah, no, bueno, ¿no? Empiece por ahí y dele toda la vuelta.
Sí, por supuesto. Y por fortuna, Chapala tiene agenda propia, así es de que hay muchas actividades que generalmente se ofrecen en este punto para atractivo y disfrute de los turistas.
Para todos los gustos, ¿eh? Aprovechen.
Mayormente de la zona metropolitana de Guadalajara.
Así es.
Muy bien, pues tenemos bastante participación del auditorio, se nos va a quedar pendiente. Víctor, ¿ya desayunaste?
Dos quesadillas, no una, dos quesadillas.
¿Con salsa de tomate?
No, ahora sin salsa.
Así, más, solitas. Sí.
Con jugo de piña.
Bueno, ándele pues. Que tengas buen provecho y buen día.
Gracias.